sick and dirty mold, dead and alive. I'm waiting for my man. Kirmen Uribe, egunon.
Egunon.
¿A dónde te lleva esta música?
Pues a mi niñez y a Nueva York, ¿no? Ajá. Son dos momentos de mi vida. Y de hecho el libro de poemas que acabo de publicar empieza con mi niñez, que está muy ligada a la Velvet Underground, porque mis hermanos mayores solían escuchar esta música y también había un bar en Ondarroa al que solíamos ir, porque había un billar con 13-14 años. Pero aparte del billar, pues ponían esta música y estaba toda la generación anterior, que eran como 10 años mayores que nosotros, que eran la generación del boom, de la contracultura, ¿no? Digamos. Y yo la verdad es que crecí escuchando esta música y con esta gente.
Ajá. Qué importante tener hermanos mayores, ¿no? Para que te transmitieran una cierta culturilla musical, ¿no?
Sí, sí, ha sido realmente importante, sí. Toda la cultura rock y pop viene de mis hermanos, de mis primas también, y ya mis padres eran más de música euskaldun, ¿no? De Mikel Laboa y Manol y todos estos. Pero sí, los hermanos han sido muy rockeros.
Kirmen Uribe presenta a Más Aspi Segundu, su último libro de poemas, un libro en el que tiene mucha música también, ¿no? De algún modo.
Sí, aparece La Velvet, aparece David Bowie, pero también aparece la música de hoy en día de Nueva York, ¿no? La vida que tenemos ahí. Es un libro que es prácticamente es un repaso a mi vida, porque recoge poemas que he ido escribiendo durante 17 años, desde que publiqué Vitarte en el Duo Scutic, mientras tanto Cógeme la mano. No he vuelto a publicar poesía, entonces me refugié un poco en la novela. He escrito tres novelas y ahora viene otra vez la vuelta a la poesía. Entonces es como un repaso a mi vida. Empiezo con mi niñez en Ondarroa, la juventud, la época en la que estuve preso por insumiso en la cárcel de Basauri. Mi vida en Bilbao, en Vitoria, luego otra vez vuelta a Ondarroa, viajes que he hecho a Japón, un universo totalmente diferente, y la última parte es la de Nueva York. Primero los poemas son
poemas de diversas fases de tu
sí,
vida.
Sí, de mi vida y de nuestra generación, ¿no? Yo tampoco, no, yo no soy un poeta que escribo para mí, sino que escribo para la gente con la que comparto, digamos, tiempo, lugar, generación, percepciones de la vida, o sea que no. Entonces es la vida de esta generación que estamos un poco entre siglos, ¿no? Que ya tenemos niños pequeños y que ya nuestros padres ya están entrando en la, digamos, en la vejez.
¿Por qué este nombre?
¿A Más Aspi Segundu? Bueno, por dos razones. Primero, porque hicimos una visita, hicimos porque la hice con mi mujer Nerea, fuimos al Metropolitan Museum de Nueva York y allá una guía nos dijo que la gente, como máximo, suele estar 17 segundos delante de un cuadro, que es el tiempo que tienes para sacarte un selfie, claro. No más. Entonces, vivimos en esta sociedad tan, 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 tan acelerada, tan fragmentada, que no nos damos cuenta de la belleza del cuadro, no nos paramos a observar el cuadro, ¿no? Entonces, el título viene de eso, un poco porque la poesía es todo lo contrario. La poesía es detener el tiempo, la poesía es la mirada, ¿no? ¿Cómo miras tú al mundo? De ahí viene la poesía. Entonces me gustó ese contraste del hecho de vivir tan rápidamente y luego la poesía, que es tan un acto. Leer poesía es un acto de, bueno, meterte en ti mismo, leer el poema, reflexionar, leerlo de nuevo, leerlo otra vez, porque la poesía, los poemas se leen 1, 2, 3, 4 veces y no pasa nada.
El otro día me contaban, precisamente a raíz de esto que dices, que el proceso natural es que, por ejemplo, en la duración de las series o de las películas poco a poco se vaya reduciendo porque nuestra capacidad de atención, de retención audiovisual es cada vez menor. Y me decían, bueno, se van a normalizar ya los capítulos de las series de 20 minutos, pero los jóvenes de hoy tienen una capacidad, y eso está medido en un estudio en Estados Unidos, alrededor de los 12 minutos. ¿Hay que recortar la duración de los poemas también o no?
No, además la poesía viene muy bien en estos tiempos porque son textos muy cortos, ¿no? Que puedes ir leyendo en el metro y puedes releer en cualquier sitio. Entonces, viene muy bien. En Estados Unidos están muy preocupados con esto de la lectura y de cómo los niños no pueden concentrarse, ¿no? Focus, dicen ellos. No pueden concentrarse. Entonces, en las clases hay profesores que ayudan a los niños a leer y a entender lo que han leído. Porque leer todo el mundo sabe leer, pero entender lo que han leído y saber descubrir lo que hay entre líneas, eso es lo que estamos perdiendo ahora mismo.
Las mujeres de tu vida tienen un lugar especial en este libro.
Sí, bueno, yo es que crecí entre mujeres porque mi padre, mis tíos, mis abuelos, pues eran pescadores y siempre estaban fuera. Y aparte el rol masculino de la época era de salir, ¿no? No era este rol de estar con los niños ni nada. Entonces, además, el hombre tenía que ser como muy macho. No podía decir Maite Saitu, no podía decir te quiero, les daba un calambre. Sí, decían eso, ¿no? A los hombres de la época, vamos.
Y llorar.
Entonces, he querido trasladar al libro ese cambio en la masculinidad, ¿no? Ese cambio en la importancia que han tenido las mujeres en mi vida. Y yo sí les digo te quiero, claramente, ¿no? Porque formamos parte de otra generación de hombres que estamos pues mucho más abiertos, ¿no? Al cariño, a decir las cosas, a decir lo que sentimos. Pero sí, y las mujeres de mi infancia pues eran no solamente mi madre o mis tías, también sus amigas. Era una vivíamos casi en cuadrilla. Eso era muy bonito porque nos juntábamos niños de diferentes parejas y convivíamos mucho juntos. La idea de familia era muy, muy abierta. Ellas venían venían de la dictadura y surgió de repente ese cambio, ¿no? Querían cambiar con todo, con todo lo que habían conocido. Entonces, pues dudaban de todo, de la familia, del concepto de familia, de la sexualidad, de repente la cultura, la música, todo empezó a cambiar de repente en los 70 y 80. Y yo soy un experimento, mi nombre Kirmen también, es un nombre también de ese ambiente de cambio total que se vivió pues en la transición.
Eso pasaba sobre todo en los pueblos, ¿no? Igual en las ciudades, y bueno, más hoy en día, ¿no? Esa idea que dices tú de familia amplísima,
sí.
Los vecinos son familia también,
sí.
Que te podía cuidar cualquiera porque todo el mundo se fiaba de todo el mundo, eso ya no existe.
Ya no existe, no, ya no existe.
Y en Nueva York me imagino que tampoco, o sea...
Bueno, Nueva York es diferente porque Nueva York es una ciudad es muy dura, es una ciudad bellísima, es una ciudad con muchísima energía, energía muy positiva, que te da mucho, pero también te quita mucho. Entonces, la mayoría de la gente que va a Nueva York va a buscarse la vida. Y nosotros resulta que hemos hecho muchos amigos y la gente es muy solidaria entre ellas. Sí,
pues
sí.
Esa no es la imagen que hay en Estados Unidos.
Sí, pero en Nueva York sí. Nueva York es como una república independiente, ¿eh? Dentro de Estados Unidos es una ciudad súper progresista, súper abierta, hecha de inmigrantes. Entonces los inmigrantes lo que quieren es ayudarse entre ellos. Eso es lo que no se cuenta y lo que no se ve. Entonces nosotros sí, tenemos amigos con los que puedes confiar completamente. Allá no hay familia, estás solamente tu pequeña familia, entonces confías en otras familias y quedas con ellos. Y bueno, es un poco una vuelta a la infancia que tuve.
Ajá, curioso, curioso. Has mencionado antes el episodio de la insumisión.
Sí.
Claro, suele suceder mucho con artistas, con cantantes, que dicen, bueno, aquello, no sé, lo escribí con 18 años, pero ahora tengo 42 y me, no sé, suena un poco ridículo cuando me leo a mí mismo. ¿Tú te identificas todavía con lo que hiciste o con lo que pensabas o con lo que escribías en aquellos tiempos?
Sí, completamente, completamente. Yo, la verdad es que no escribí esos poemas cuando estuve en la cárcel. Los he escrito ahora, son haikus, son poemas cortísimos. El haiku es una forma de poesía japonesa que es de tres líneas, de cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas. Esos son mini, mini, micro poemas, ¿no? O nanopoemas, diríamos ahora. Entonces, he escrito estos poemas sobre la época de la cárcel en Basauri, pensando en aquella época, y son como pequeñas recuerdos, pequeñas visiones, pequeños sentimientos, emociones que viví ahí en Basauri en aquella época. Bueno, yo no creo que haya cambiado tanto. Yo creo que soy todavía el niño este que solía jugar debajo de la mesa de la cocina mientras mi madre y mis tías limpiaban anchoas, ¿no? Entonces no he cambiado tanto. Y con la insumisión estoy súper, vamos, súper orgulloso de haber participado en el movimiento de objeción de conciencia.
Entre Nueva York y Ondarroa, entre Nueva York y Euskadi, tienes una perspectiva y tienes una visión también, y supongo que una forma de vivir un poco más calmada que la que tenemos aquí todos los días de tertulia en tertulia, para saber o interpretar cómo se ve cada uno de los países. Desde Nueva York, con tiempo, con distancia, con perspectiva, sin seguir la actualidad más al detalle, ¿qué te parece cómo está Euskadi año 2000, casi 2020? ¿Un oasis? ¿Qué es? ¿Cómo la ves?
Hombre, es un poco oasis. Aquí la verdad es que hay todo un entramado institucional de ayudas sociales que allá no hay. Y también hay muchísima gente que trabaja, ¿no?, en los movimientos civiles para que la sociedad sea mucho más justa. Allá en Nueva York falta la primera parte. O sea, las ayudas públicas casi no existen. Entonces, todo depende de la gente, de lo que ayude la gente. Nuestros hijos van a una escuela pública. Entonces, en una escuela pública en Nueva York, tú no pagas nada. No pagas, pero cero, menos que aquí, cero. No pagas ni el comedor, ni el transporte, nada. Entonces, el desayuno está incluido. Tus hijos pueden desayunar, van a clase, comen también ahí, y las clases de música, danza, arte, todas las extraescolares se dan dentro del currículum, ¿no? Entonces, bien, todo es público, todo es gratis, pero luego es la propia gente la que va aportando dinero, participan en las bibliotecas, hacen una feria del libro, invitan escritores, y todo es gratis. Hay muchísima implicación de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que falta realmente allá es más, digamos, una más apoyo de las instituciones hacia la gente que tiene menos, ¿no? Uh-huh. Menos dinero. Es una ciudad en la que ves riquísimos y luego gente pobre viviendo en la calle. Aquí somos como mucho más. Creo que Euskadi y ha perdido un poco en frescura, eso sí.
¿Sí?
Creo que somos un poco demasiado correctos, ¿no? Bilbao, San Sebastián, bueno, Donostia, son ciudades bellísimas.
¿Cómo de correctos?
Pues no sé, falta más espíritu crítico, yo creo, más vida cultural, más vida cultural, pero no vida cultural de la calle, de la gente que hace cosas, ¿no? O que las ciudades sean más, no sé, más activas.
Somos menos gamberros que antes.
Sí, mucho menos que en los 80 y todo esto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí la gente era mucho más rebelde, mucho más, yo creo. Pero bueno, tenemos la otra parte, que vivimos mucho más, vivimos mucho más también, y vivimos mucho mejor. Tenemos la sanidad increíble, la educación, etcétera, ¿no?
Uh-huh. O sea que estamos disfrutando del bienestar. Lo que decía yo antes, de los 18 y los 40, ¿no? Ya después sí, de los 40.
Sí, pero igual nos falta ese motor que antes teníamos de querer hacer cosas, ¿no? Uh-huh. De querer romper, de querer rehacer, de querer, no sé, ¿no? Transgredir. Igual eso, igual nos falta un poquito de eso.
Ajá. ¿Cómo le explicas a tu gente en Ondarroa que en Estados Unidos mande un tío como Trump?
Pues bueno, porque no vota el mundo, ¿no? Tendría que votar todo el planeta. Porque al final son ellos los que mandan. No, Estados Unidos es Estados Unidos, Nueva York es Nueva York, es una sociedad muy plural. Cada estado tiene un poder increíble. Tú, si pasas de un estado a otro, pues tienes que cambiar hasta de velocidad, si vas en coche, ¿no? Los estados son muy, 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 muy autónomos. Cada estado tiene sus leyes, incluso la pena de muerte, ¿no? Pueden decidir muchísimo. Y luego tienen el gobierno federal, que bueno, que un poco se ocupa de sobre todo de lo internacional y bueno, y un poco de coordinar todo. Entonces, en Estados Unidos están las dos costas, en la costa este, con Boston, con Nueva York, con New Jersey, que son zonas muy progres, y luego la costa oeste, San Francisco, Los Ángeles, bueno, ya sabéis, ¿no? Un poco, pues, toda la progresía. Pero luego todo el centro es muy, muy conservador. Siempre lo ha sido también. Son medio rurales. Es gente que fue ahí, bueno, con muy pocos medios a trabajar. Y luego también hay un cinturón industrial, que es el Midwest, que antes hacían coches, había muchísimas fábricas, y que todo eso se ha mundializado. Ya no hay casi fábricas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues toda esa gente se ha quedado sin trabajo. Y son ellos, los obreros, fíjate, es increíble, los que votan a Trump. Entonces, ganó casi sorpresivamente, pero yo creo que captó, es curioso, ¿no? Como una persona como Trump captó un poco el rechazo que había hacia las instituciones en Estados Unidos por gente muy humilde.
Suele ser el equipo de colaboradores de Trump el que repite algo que a mí me parece muy, muy interesante y que dice mucho del cambio político que estamos viviendo no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Y es que gracias a Trump el Partido Republicano se ha hecho obrero.
Eso es.
Y ha conectado con esa gente de la que en teoría estaba más alejado, ¿no? Y eso no ha pasado solo, o no está pasando solo en Estados Unidos.
No, aquí también, en Europa también.
En Francia, está empezando a pasar en España.
Sí, es el fenómeno Vox.
Exacto.
Sí, que da mucho miedo.
Que poco comprensibles en un primer momento, pero que están sucediendo, ¿no?
Sí, y por otro lado está el Partido Demócrata, que ha perdido ese apoyo. El apoyo de la gente obrera, de la gente trabajadora, lo ha perdido. Entonces, ellos también, bueno, están haciendo autocrítica y quieren otra vez volver a conectar con su gente.
Además, Aspi II, de Kirmen Uribe, su último libro de poemas presentado ya en Bilbao y en Donostia.
Sí, bueno, y ha sido maravilloso. Estuvimos en el Café Anzoki aquí en Bilbao, hicimos una lectura de poesía con música y también con música de Xier Oreja, Txomin Uribe, Mikel Urdangarin, Juanjo Elordi. La hija de Juanjo y Xier también cantó, Intza. Bueno, una cosa muy, 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 muy bonita y muy, como muy sencilla, pero muy bonita, con una escenografía de José Pablo Arriaga y iluminación de Oyer Ituarte. Bueno, salió muy, muy bonito. Y luego ayer en Donostia, bueno, fue una pasada, porque se llenó el teatro principal, Antzoki Zaharra, Y hubo un ambiente muy bonito, muy bonito. Y es increíble que se lee en el teatro, yo les decía a los demás, el teatro está lleno para escuchar poesía.
Están chalados.
Están chalados. Pero estas cosas en Euskadi pasan, ¿no? Eso es algo bueno que tenemos.
Bueno, pues Kirmen Uribe creo que regresa en enero ya para Nueva York otra vez.
Sí, regresamos en enero y bueno, y vamos a estar ahí hasta el verano. Yo seguiré con mi novela y bueno, a ver qué sale, poco a poco, sin prisas. Ya no me tomo prisas para escribir libros. Este libro ha tardado 17 años en llegar, el de poemas. Espero que la siguiente novela no tarde tanto. Y una última cosa, en Nueva York saben quiénes somos, saben que es el euskera, saben que es Euskadi, somos muy conocidos. Cuando vamos en el metro, hablando en euskera con los hijos, el que está al lado nos pregunta, oye, ¿qué lengua habla? Es el euskera. Ah, sí, sé que es una lengua antigua y Euskadi se come bien, la gente es muy maja, todo esto. Pues sí, o sea que nos lo tenemos que creer.
Tenemos buena imagen, cosa que es fabulosa, ¿eh? Es que Nueva York no es cualquier sitio. Hacía mucho que no le teníamos por aquí, nos queríamos reencontrar con Kirmen Uribe, que luego le vamos a perder de vista una temporada. Placer bat, Kirmen.
Bye, Suri, Dani.
Sorteo. Es que recasco.